Buen día. El Maimer, el discurso jasídico que nos toca hoy, es un discurso jasídico que está de alguna manera relacionado con la parasha de esta semana. La parasha de esta semana se llama Parshas Tzav. Y en la parasha, uno de los temas de la parasha de esta semana que habla específicamente de korban, es de ofrendas, uno de los temas es korban toida, la ofrenda de agradecimiento, que, como vamos a ver más adelante en el discurso, hay cuatro personajes, digamos, que deben agradecer. Y cada uno de ellos tiene una representación específica en el servicio a Dios, en cómo cada uno de nosotros tenemos emociones en nuestro interior, intelecto, etc. Y esto marca una diferencia en cómo uno debe agradecer y qué es lo que de vuelta, qué es lo que esto representa. Pero antes de eso, el discurso se basa en otro asunto. El principal asunto de este discurso es darnos cuenta que debemos llamar a Dios a través del estudio de Torah. Vamos a ver. Dice el Salmo: cercano es Dios a todos aquellos que lo llaman, a todos aquellos que lo llaman de verdad. Explica el Rebbe, este es un discurso del Rebbe anterior, que la razón por la cual estoy dando una serie de clases, digamos, charlas, más allá de que cada uno está encerrado y todo este tema ya todo el mundo lo sabe, etc., entonces hay que aprovechar y aumentar en el estudio de Torah. La razón por la cual elegí esta serie de discursos es porque el rey anterior los escribió entre 1941 y 1945, plena Segunda Guerra Mundial, y por supuesto el Rebe despierta y menciona muchas veces el concepto de tshuva, el concepto de arrepentimiento y acercamiento a Dios, el concepto de Hevla y Moshiach, como vamos a ver, los dolores de parto de Moshiach, que claramente, sin ninguna duda, cada una de las ocurrencias del mundo que nos pasan ahora tienen que ver directamente con esto. Por eso esta serie de discursos. Ahora bien, en este discurso, es de Stav Shin Beis, es de 1942, el Rebe, sobre este versículo mencionado, cercano es Dios a todos los que lo llaman, a todos los que lo llaman de verdad, el Rebe explica así. De aquí se entiende que hay dos tipos de llamado a Dios. El primer tipo es que todos llaman, Korav Hashem lechol koirav, Dios está cercano a todos aquellos que lo llaman. Y el segundo tipo es aquellos que lo llaman behemes, con verdad, verdaderamente. Son dos cosas diferentes, llamarlo a Dios, cualquiera lo llama, o llamarlo de verdad. ¿Qué significa verdad? Emes es toiro. El concepto de verdad se refiere al estudio de Torah. Como está escrito en el Midrash, Ein Emes es la toiro, la verdadera idea de Emes, de verdad, es Torah, es el estudio de Torah. Y en otro lugar, en el Sifri, está mencionado que cuando la toiro dice que esto en realidad es un versículo de los Salmos, Teilim, es cercano, es Dios a todos aquellos que lo llaman, etc., cuando la Torá dice, Dios es cercano a todos aquellos que lo llaman. Esto es antes de que se selle un gzar din, una gzeira, un decreto contra la persona. Es sabido, hay zhar ve oinesh, hay recompensa y castigo, es uno de los fundamentos del judaísmo. Entonces, el castigo, una de las ideas, métodos, herramientas, etcétera, de castigo es una gzeira, un decreto contra la persona, tiene que ocurrir tal cosa, tiene que ocurrir tal otra cosa. Ahora bien, vamos a ver más adelante que hay ciertas herramientas que uno tiene para destruir, deshacer, desarmar este decreto. Entonces, el Rebbe aquí está introduciendo que aquello que está escrito, Korav Hashem lechol koirav, Dios está cercano a todos aquellos que lo llaman, esto se aplica, se refiere a antes de que Dios decrete algo. Pero si Dios decretó algo, hoy ve, agárrate. Pero vamos a ver más adelante en el discurso a dónde va apuntando el Rebe. Por supuesto está IKROVMS, hay que llamarlo de verdad. Contará, vamos a ver. De acuerdo a esto tenemos que entender, después de que fue sellado la Gzeira, el decreto, entonces uno tiene que llamar a Dios con toira. Sí, antes del decreto, Dios está cercano a todos aquellos que lo llaman. ¿Decretó? Ya está, no estoy más cerca. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la segunda parte del versículo. Lejola Yerikrau VM. Hay dos tipos de llamado, dijo el Rebe. ¿Llamarlo así nomás o llamarlo con Torah? Entonces, una vez que está sellado el decreto, hay que llamarlo a Dios con Torah. Porque la fuerza de la Torah puede quitar incluso un decreto sellado. Ahora bien, el decreto, cada vez que Dios decreta alguna cuestión no positiva, por llamarlo de alguna manera, tiene alguna razón de ser, tiene algún motivo espiritual. No es así nomás, Dios no tiene nada que hacer en su mundo, está aburrido, entonces mira a la gente y dice, ah, a este le voy a dar con todo con esto, a este voy a hacer aquello. Esto no es Dios, esto no es el concepto judaico de Dios. Entonces, forzosamente tenemos que decir, como vamos a ver en un segundito, que el decreto tiene alguna cabana, alguna intención, una razón de ser. Dios es todo rajamim, todo misericordia, e incluso los juicios de Dios, Dios libre y guarde, tienen una intención, una razón de ser y una motivación espiritual. Como por ejemplo los terribles sufrimientos de estos momentos, de vuelta, Tov Shin Beis, 1942, los terribles sufrimientos de estos momentos, que tranquilamente podemos aplicarlos a hoy en día también, que son Hevle y Mashiach, son los dolores de parto de la venida de Mashiach. Ahora que estamos al final del exilio, es el momento de la venida de Mashiach. En estos momentos tenemos que pensar en esto y hablar de esto en forma constante. Y, como dicen nuestros sabios, el pueblo judío no será redimido sino con tshuva. Tshuva significa arrepentimiento, acercamiento a Dios. Esta es la herramienta que tenemos para materializar, concretizar y finalizar completamente la venida de Mashiach, que se revele la venida de Mashiach. Los sufrimientos son un despertar para hacer tshuva, para arrepentirse. Porque lo principal es que ahora es realmente el momento de Mashiach, de la venida de Mashiach, y a través de llamarlo a Dios, BMS, realmente, o sea, con Torah, podemos alivianar, calmar un poquitito los dolores de parto de Mashiach. Siempre con esta nebúa, esta profecía de Yehezkel, haciendo referencia a esta profecía de Yehezkel, donde habla de la venida de Mashiach como un nacimiento, donde habla de la salida del pueblo judío de Egipto como el nacimiento del pueblo judío, el nacimiento de un bebé, que está relacionado con dolores, por supuesto. Kiyadúa, como es sabido. Ahora bien, para entender este asunto de que hay que llamarlo a Dios con verdad, de que hay Heble Moshiach, dolores de parto de Moshiach, y que esto es un despertar para hacer teshuva, para entender esto, dice el Talmud en nombre de Rabbi Yitzchok, que hay cuatro cosas que quiebran, destruyen un decreto del cielo que fue decretado Dios libre y guarde sobre la persona. Cuatro asuntos, vamos a ver, las cuatro cosas son: uno, dar tzedakah. Tzedakah se traduce en general como caridad, pero se refiere a ayuda al prójimo específico. Tzedakah, rezar en voz alta, y esto se llama tzaiko, gritarle a Dios, por así decir, que es llamarlo a Dios y gritarle a Dios desde lo más profundo del corazón. Pero se refiere no a gritar como un meyugine, como un loco, sino se refiere realmente a sacar fuerzas desde lo más profundo del corazón para llamarlo a Dios y realmente clamar hacia Él y pedirle. Por eso está escrito en los libros que en el mes de Elul, hacia el final del año, en Rosh Hashaná, en los 10 días de Teshuvá, que son los días entre Rosh Hashaná, el comienzo del año, y Yom Kippur, el día del perdón, y Yom Kippur inclusive, hay que rezar con la voz un poco más fuerte que verbalizar las palabras siempre. Si uno no verbaliza las palabras del rezo es como si no hubiese rezado. Pero en estos momentos especiales, de vuelta, el mes de Elul, Rosh Hashaná, los días entre Rosh Hashaná y Yom Kippur, uno debería rezar un poquito más fuerte, siempre y cuando no moleste a la gente que está alrededor, por supuesto. Excepto la plegaria que se llama Shmone Esrei, que son 18 bendiciones, que en la práctica son 19, pero ahora no es el momento para el detalle de esto, que uno debe decirlo en voz baja. Pero el punto es que existe este concepto de clamar desde lo más profundo del corazón a Dios, incluso con la voz. Ese fue el segundo. El tercero, cambio de nombre. Como vamos a estudiar en un minutito, Shino y Hashem, cambiar el nombre de una persona. De hecho, se acostumbra, cuando una persona está, Dios libre y guarde, muy enferma, se le agrega un nombre, Refoel, que significa curación. Se le agrega el nombre Haim, que significa vida. O Haya, si es una mujer. Y en la cuarta cuestión, después del cambio de nombre, Shino y Maise, cambio de acciones, es decir, cambiar el nombre y cambiar el comportamiento de una persona para bien. El Talmud trae pruebas. ¿Cómo sabemos que estas cuatro cosas cambian y destruyen el Gzeira, el decreto? El Talmud trae pruebas de estas cuestiones con versículos que hablan de historias que ocurrieron en la práctica, que a partir de esas historias vemos que estas cuatro cosas tienen, como vamos a ver en un minutito, tienen la fuerza de anular un decreto, un mal decreto. Primero había un decreto, a partir de que ocurre alguna de estas cuatro cosas, vemos en las historias, como vamos a ver, que este decreto dejó de existir. Entonces, evidentemente, esas cuatro cosas tienen fuerza para deshacer un decreto. Tzedaka, como dijimos, caridad o ayuda al prójimo, anula los decretos, como está escrito. Tzedaka tatzil mimaves, en Mishlei, la tzedaka salva de la muerte. Evidentemente, es un versículo escrito, tzedaka te salva de la muerte. La muerte es un mal decreto, por así decir. El clamor anula los decretos, como está escrito, Vaitzaku, vamos a ver más adelante sobre este versículo más detalles. Vaitzaku el Hashem Batzar Lahem, esto es en el Salmo 107, gritaron hacia Dios en su momento de sufrimiento, y de sus penurias, por así decir, sus opresiones, Dios los sacó. Entonces, evidentemente, a través de tzaika, de clamor, de grito a Dios, Dios te salva. Cambio de nombre al respecto de Sara Imeinu, la esposa de Abraham Avinu. Está escrito que Sarai, originalmente se llamaba Sarai, con una yud al final, Sarai, era akara, era estéril, en la valad, y no tenía hijos. Si era estéril, obvio que no tenía hijos. ¿Para qué me lo repite la Torá? Entonces el Talmud explica que no solamente era estéril, sino que ni siquiera tenía vientre, no tenía dónde contener a un feto. Sarai, perdón, no tenía vientre. Y sobre ella, vemos que la Toira deja de llamarla Sarai, y de hecho es un versículo mismo, dice Sarai, tu esposa, no se va a llamar más Sarai, sino que se va a llamar Sara, sin la Yud. Porque Sara con la Hei, Shin Reish, o Sin Reish, Yud es Sarai. Sin Reish Hei es Sara. Sara con la Hei será su nombre, y la voy a bendecir, dice la Torah, y te voy a dar a ti un hijo de ella. Evidentemente, cambiar el nombre cambia los decretos. Sarai ya no era más, no existía más. Ahora era Sara y ahora ya no era más estéril. Cambio de acciones, otra historia famosa en la Toira, cuando Dios mandó a Yoina el profeta Yoina, a Nínive, una ciudad grande, así lo llama la Toira, Iragdoila, que de hecho, entre paréntesis, ni siquiera eran Yehudim en Nínive, quiere decir que existe el concepto de Chuba para Bnei Noyaj, pero esto está explicado en otro lugar, sea como fuere, para los gentiles, etcétera, para aquellos que no son judíos, existe el concepto de Chuba también, lo aprendemos de Yoina justamente, de Nínive. Dios lo manda a Yoina a profetizar en Nínive y decirle a todos los que estaban asentados en la ciudad que por sus pecados y su mal comportamiento, esta ciudad va a ser destruida en 40 días. Se va a acabar. Entonces, las personas de Nínive, nos cuenta mismo la Torá, las personas de Nínive hicieron teshuvá, se arrepintieron de sus acciones, y el rey mismo, con todo su pueblo y todos sus ministros, ayunaron y también procuraron que todos los habitantes de la ciudad ayunen también y se vistan con ropas de arpillera, o sea, hagan teshuvá, y no le dieron comida ni siquiera a sus animales. Hasta los animales ayunaron. Y Dios vio el cambio de acción. Dios vio el buen comportamiento de la gente de Nínive, que ellos hicieron teshuvá, retornaron de sus malos caminos, y entonces él se arrepintió, Dios, de su mal decreto, por así decir, y no lo cumplió. Paréntesis, ahora no es el momento para hablar todo este tema, hay un video sobre el tema también. Una de las reglas de nebúa, de profecía, es cuando hay una profecía que viene de Dios, por supuesto, eso es el concepto de una profecía negativa, no necesariamente Dios está obligado a cumplirla. Cuando hay una profecía positiva, la tiene que cumplir. Pero bueno, esto, cerrando paréntesis, el punto es que en la historia de Nínive, de Yoina y Nínive, vemos claramente que cambiaron sus acciones y esto cambió el mal decreto. En las palabras, se llaman Dibre Kibushin. Dibre Kibushin son cuando se hacían ayunos o cuando se hacen ayunos, incluso hay diferentes ayunos decretados por la congregación. Cuando se hacen ayunos, el rabino de la ciudad, etcétera, que está dirigiendo a la congregación, dice Dibre Kibushin. En la tarde del ayuno dice palabras como para conquistar el corazón y que la persona haga tshuva. Cuando el Talmud nos cuenta el estilo de palabras que uno debería decir cuando está la gente ayunando y uno está tratando de que despierten para que hagan tshuva, etc., nuestros sabios cuentan en el Talmud que uno debería decir así: Ajeinu, mis hermanos, al respecto de las personas de Nínive, no está escrito que Dios vio que se vistieron con ropas de arpillera y que ayunaron. El versículo dice, Vayaro Elohim es Maaseyem. Dios vio sus acciones, que ellos retornaron de sus malos caminos. Evidentemente, el cambio de acción destruye un mal decreto. Este es el primer capítulo, Kitzur, resumen, que está escrito en los resúmenes incluso por el Rebbe mismo. Cuatro cosas que son cuatro formas de avoida, cuatro formas de servicio a Dios en la observancia de mitzvot y teshuvah. Y las cuatro cosas son, en el servicio a Dios, ¿qué podemos hacer para anular los malos decretos? Tzedaka, dijimos, rezar con la voz un poco más fuerte y bezaika levavis, con un clamor del corazón. Cambiar el comportamiento y cambiar el nombre. Estas cuatro cosas anulan los malos decretos y el cambio del nombre lo aprendemos de Sara y el cambio de acciones lo aprendemos de la historia de Yoina y Nínive. Segundo capítulo. Estas cuatro cosas, Tzedaka, que se traduce como caridad, el clamor, el cambio de nombre y el cambio de acciones, anulan de vuelta los decretos. Son estas cuatro cosas, Darkei Teshuvah, son los caminos de Teshuvah. Los caminos que uno debería transitar, que conducen hacia el arrepentimiento y las buenas acciones que vienen a través de Avoida Shelev Nishbar, un servicio a Dios con el corazón quebrantado y humilde. Y ahora vamos a hablar de este tema como introducción, digamos. Estas cuatro cosas conducen a Tshuva. Tshuva, en el contexto que estamos estudiando, que es arrepentimiento, significa que el corazón de la persona está quebrantado. Esta persona, una persona que tiene un sentimiento para pensar en lo que le pasa a otro, las necesidades de otra persona, y observa con un buen ojo la situación difícil que otra persona está viviendo, tanto en salud como en parnasa, parnasa significa sustento, como uno observa cómo el otro es un pobre y está sufriendo junto con toda su casa, digamos, toda la gente de su casa, hambre y frío, y sus ropas están rotas. Entonces, una persona que es capaz, tiene el hush, tiene el sentido para observar esto y sentirse afectado por esto, darse cuenta como otro tiene necesidades, es capaz de entender, racionalmente hablando y claramente, la situación de aquella persona que está sufriendo, que realmente el otro es superior, porque incluso una persona, porque cualquier persona, incluso una persona lo más rico que sea, es una expresión difícil. Eina mejusa mi pnei osoin ameibile de anius. No va a dejar de prestar atención a lo difícil que es pasar pobreza. Toda persona entiende, en otras palabras, toda persona entiende que alguien que está pasando por una dificultad económica o una dificultad de salud es pobre, entre comillas, tiene una pobreza determinada, y cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad, esto es lo que está diciendo el Rebe, un poco de sensibilidad, se va a dar cuenta que la otra persona necesita ayuda. Si no tiene ni siquiera la sensibilidad para darse cuenta de esto, hoy ve, ya estamos en un nivel espiritual extremadamente bajo, que uno observa que otro está pasando una dificultad y ni siquiera presta atención de qué es lo que está pasando, de por qué él o ella llega a ver que el otro está pasando por una dificultad. ¿Qué nivel espiritual debería estar? Entonces, volviendo al texto, una persona que tiene un hush, una persona que tiene un sentido para darse cuenta que otro está pasando por un problema, entonces automáticamente se va a sentir despertado, por así decir, para hacer algo al respecto de esto. Dice el Talmud que uno siempre debe pedir a Dios no tener pobreza ni dificultades, porque en la práctica es un galgalas ahoyzer, es una especie de rueda la vida, que va y viene, un día estás arriba y un día estás abajo, un día estás arriba, un día estás abajo. Entonces, si vos ves que otra persona está abajo, paciencia, un día va a llegar arriba, tenés que ayudarlo, y si vos estás arriba, gamzei avor, dicen, esto también va a pasar. Entonces, no hay que despreciar a la otra persona simplemente porque está abajo en la rueda. Incluso si Dios lo cuida a la persona de dificultades y pobreza, todavía no estás seguro que tu hijo no va a ser pobre y no va a tener dificultades. E incluso si Dios va a dar que tu hijo también tenga riqueza, todavía no estás seguro que tu nieto no va a ser pobre. No, uno nunca está seguro de estas cosas. Y siempre tiene que tener en cuenta que acá Dios te bendijo a vos con riqueza, etcétera. ¿Qué va a pasar en el futuro? Esto es de vuelta. Galgalahoiser, es una rueda que va y viene la vida. Entonces, ¿cómo haces para asegurar que no vas a pasar pobreza ni vos, ni tu hijo, ni tus nietos, etcétera? El consejo de esto es dar tzedaka. Dar tzedaka. Como dice el Talmud, que Mumbaz Amelech, Mumbaz era un rey que no era judío, después se convirtió. Mumbaz tenía un reinado que reinó en el norte de Siria aproximadamente año 50, 60, 70 de la era común. Se llamaba Mumbaz Amelech. Este rey, Mumbaz Amelech, el Talmud nos cuenta que repartió todas las riquezas que él tenía, todos los almacenes, digamos, los tesoros que sus padres y padres de padres, etcétera, habían juntado durante generaciones, lo repartió todo hacia los pobres. Cuando le preguntaron por qué hacía semejante cosa, imagínense un rey con toda la riqueza que tiene, repartió toda su riqueza a los pobres. Cuando le preguntaron por qué hizo esto, los grandes tesoros que sus padres juntaron por generaciones y generaciones, ¿por qué lo repartió? Mumbaz contestó que sus padres escondieron tesoros de ellos en almacenes. Lo guardaron acá, lo guardaron allá, pero él está dando todos sus tesoros en el almacén de Dios, por así decir, para que Dios lo cuide, porque la tzedaka es una seguridad para todas las necesidades. Entre paréntesis, hay una historia, no está acá en el maíz este, no está acá en el discurso este, pero este maíz es una historia interesante, cortita. Una vez le preguntaron a Sir Moisés Montefiore, un gran filántropo, mucho dinero, año 1820, 30, le preguntaron cuánto dinero tenía. Entonces él hizo una cuenta, empezó a pensar, no es tan fácil porque uno tiene propiedades, uno tiene activos, pasivos, todo tipo de cosas. Se empezó a preguntar, pensar y respondió un número. Número X, determinado. Pero no era un número tan alto como la gente que preguntó hubiese esperado de respuesta. Con toda la riqueza de Sir Moisés Montefiore. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Vos tenés más dinero que esto. Y él respondió, ese es el dinero que yo di en Sedacá. Lo que yo te respondí es todo el dinero que yo di en Sedacá. Eso es mío realmente. Esto nadie me lo va a quitar. El resto va, viene. Una propiedad más, una propiedad menos. Un negocio mejor, un negocio peor. Lo que yo di en Sedacá es mío. Nadie me lo va a quitar. Y queda para mí y para el de Doire y Doire, generaciones y generaciones. Como está escrito, Tzidkasa Yemedes Lo'at. La Tzedaka es eterna. Cuando una persona hace una mitzvah y particular la Tzedaka, esto queda como mérito por generaciones y generaciones. Cuando la persona medita en estos asuntos, volviendo al discurso, su corazón se va a quebrantar entonces. Y esto va a hacer que ayude a otro en lo que necesite. Este es el concepto de tzedaka. Cuando una persona ve que otro tiene necesidades y una persona no sabe si él mismo un día va a tener necesidades, o sus hijos, nietos, etc., entonces va a ayudar con el corazón quebrantado. Porque va a saber que esto es lo que realmente va a ayudar a la otra persona y a sus generaciones y generaciones en su propia familia. Esto es al respecto del primer asunto, tzedaka. Segundo asunto, tzaika, el clamor desde el corazón. Cuando una persona hace lo que se llama en hebreo heshbon nefesh, una persona hace un balance de todas sus acciones y todo lo que hizo y lo que no hizo y sus mitzvot y sus actitudes, etc. Que todo lo que se hizo con él es con ashgaha protis, es con providencia divina. Todo lo que Dios hizo contigo, con vos, no es porque uno se lo merezca o porque uno se lo haya ganado, como dice en la Toira, mi fuerza y mi capacidad me llevaron a este nivel espiritual en el cual me encuentro, a este nivel material en el cual me encuentro. Todo viene de arriba, cuando una persona se dé cuenta de sus actitudes y acciones y que en realidad no merece todo lo que Dios le dio. Dios le da salud, le da parnasa, sustento, más de lo que realmente le corresponde a la persona según sus acciones. Y si él, Dios libre y guarde, no tiene salud, o no tiene parnasa, no tiene sustento, el único culpable es uno mismo. Como dice el Talmud, arruiné, fui malo con mis acciones, mis actitudes fueron malas y arruiné yo mi propio sustento. Cuando uno medite sobre estas cosas, hace un heshbon tzedek, una cuenta justa, y medita en todo esto ampliamente, su corazón también se va a quebrantar. Porque se da cuenta que sus actitudes y sus acciones no son buenas y Dios lo único que hace es darle y darle y darle. Y desde lo más profundo de su corazón va a rezar a Dios Como está escrito, Eleja Hashem Ekra, Belashem Eshanan, a ti Dios voy a llamar, a ti voy a suplicar, Mabetza Bedomi Berit Yeshahas, ¿qué sentido tiene? ¿Qué ganancia hay con mi muerte? ¿Qué ganancia hay con que yo baje a la tumba? Hayot Ha'ofar y Agadamitejo, ¿acaso va a agradecerte y a reconocerte el polvo? ¿Acaso en la tumba voy a poder conocer y reconocer tu verdad? Estos son los pensamientos y la tfila, el rezo que la persona va a tener cuando se dé cuenta de quién es, qué hace, qué no hace, etc. ¿Qué ventaja hay? ¿Qué va a surgir y qué va a brotar del hecho de que yo baje a la muerte, al abismo, por así decir? ¿Acaso el objetivo es que la tierra misma agradezca a Dios y alabe a Dios y diga la verdad de Dios? La tierra es una tierra. Y cuando la persona fallece, pues su cuerpo se transforma en tierra de vuelta. Entonces, ¿para qué voy a bajar tan bajo? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Uno se pregunta. Y a pesar de que en la práctica cada criatura del universo dice una canción, hay un escrito de nuestros sabios, se llama Perek Shira. Perek Shira es, ¿cuál es el cántico de cada una de las criaturas de Dios? Los sapos dicen esto, y las serpientes dicen lo otro, y la tierra dice esto. Entonces la tierra también canta. No quiere decir que la tierra física canta, sino que hay un malaj, hay un ángel que maneja cada una de las cosas del universo. Un ángel para tal estrella, un ángel para tal planeta, un ángel para tal animal, tal criatura, etc. Ese ángel canta a Dios. Su trabajo es el cántico a Dios. Como está escrito, Shemay Mesaprin Kvoikei, los cielos cantan, dicen la gloria de Dios, etc. El punto es que acá estamos diciendo, ¿para qué sirve que la tierra cante a Dios? Entonces el rey advierte, a pesar de que en la práctica la tierra también dice un cántico, pero la razón por la cual Dios crea al hombre es para que el hombre entienda a Dios, lo reconozca a Dios. Y por lo tanto Dios le dio al hombre seichel, intelecto, sabiduría. Pero para poder captar a Dios, entender a Dios, realmente estudiar Torah, etc., la persona tiene que tener menuja, tranquilidad, calma y tener todo lo que necesita. Y a través del corazón quebrantado, la tzaika, el clamor, transforma un clamor de sufrimiento de lo más profundo del corazón y se transforma en un clamor de llamado a Dios para realmente vincularse con Él, etc. Entonces, este es el segundo capítulo. El Rebbe explicó tzedaka, qué significa la caridad, cómo la caridad lleva a la persona a tener un corazón quebrantado y cómo, porque uno observa la situación de otro, etc. Ahora vamos a ver el resumen. Y cómo la tzaika, el clamor a Dios, también genera un corazón quebrantado. Kitsu, resumen. Una persona que se da cuenta de las dificultades que está pasando otro, la pobreza, etc., lo que está sufriendo, y hace un balance de sus propias acciones, que incluso los más ricos de todos, ellos mismos, o sus hijos, o sus nietos, etc., no están protegidos de esas dificultades que el otro está viviendo. Entonces tiene el corazón, se va a generar en su interior un corazón quebrantado y va a rezar a Dios con un clamor desde lo más profundo del corazón. Continuamos, tercer capítulo, este es el último capítulo. El versículo dice, como ya estudiamos en el Salmo 107, Vaitzako el Hashem, Batzar Lahem, Umimetsukoizem y Oitziem. Gritaron a Dios en su sufrimiento y de sus opresiones los sacó. Esto es lo que dice el versículo. En el Salmo 107 aparece cuatro veces con diferentes lenguajes, Vaitzaku, Vaitzaku, clamaron, de una manera gritaron, clamaron, es la misma idea, nada más que hay una letra que cambia, Vaitzaku, Vaitzaku. Aparece cuatro veces el concepto del clamor a Dios en el Salmo 107, pero en la forma en que Dios responde y salva a la persona, aparecen tres lenguajes, tres palabras diferentes. Yatzilein los salva, Yoishiem los redime, Yoitziem, los saca. Tres expresiones diferentes. Cada una de estas tres expresiones tiene un significado diferente. Es decir, Yeshua es una cosa salvación. Diferentes tipos de salvación. Son tres tipos de salvación diferentes. Porque las cuatro veces que dice Vaitzaku, que gritaron, clamaron, etc., son cuatro tipos de sufrimiento y cuatro tipos de salvaciones. ¿Cómo vamos a estudiar? El Salmo 107 expresa la bendición de agradecimiento de aquellos cuatro que necesitan agradecer. Y esto es lo que tiene relación con la parsha de esta semana, porque justamente esta idea de los cuatro que agradecen, el Korban Toida, la ofrenda que se llevaba al templo de agradecimiento, está justamente en Parsha Tzav, en la parsha de esta semana. Hay cuatro, dicen nuestros sabios, que tienen que agradecer, que ahora vamos a ver cuáles son. Aquellos que pasaron el mar, aquellos que se perdieron en el desierto, en la perdición y en la desolación, y llegaron a un lugar asentado, una ciudad, entonces si pasaste por el mar o por el desierto, aquellos que estaban enfermos y se curaron, y aquellos que estaban en la cárcel o en peligro de muerte y se salvaron. Estos son los cuatro Arba Tzrichim Leodes Haim. Haim significa vida, Haim es Ges, la letra Ges representa Hobush, veis a Surim, una persona que estaba en la cárcel o en la cárcel, y Yud es Yam, pasó por el mar, Yud de Isurim, de sufrimientos, y la Mem es Midbar, el desierto. Ahora bien, en la salvación, cuando se salva la persona del desierto, el Salmo 107 dice Yatzilem, salvación. Cuando Dios salva a la persona de la cárcel o de una enfermedad, dice Yoishiem, dice redención, Yeshua es redención. Y cuando Dios salva a la persona del mar, la Torah dice Yoitziem, los sacó. Está escrito en nuestros libros santos que decimos este salmo, y de hecho está en el Sidur, en el libro de rezos, decimos este salmo el viernes antes del rezo de la tarde, antes de Shabbat, Minha Shel Erev Shabbos. Antes de que empiece Shabbat, decimos este salmo, junto con otros textos. ¿Por qué? Porque este salmo representa la bendición de agradecimiento a Dios por todo lo que ocurrió a lo largo de los seis días de la semana. Si llegamos hasta ese momento porque estamos bien, estamos vivos y debemos agradecer a Dios por esa salud, etc. Entonces, en los seis días de la semana, seis días en los cuales uno activó, trabajó, fue, vino, etc., la persona estuvo ocupada con diferentes preocupaciones de parnasa, de sustento, y pasó por estos cuatro tipos de sufrimientos. Ahora vamos a ver, espiritualmente hablando, qué representa cada uno de ellos. Al punto tal que la persona llegó al viernes y ganó su parnasa. Tiene su sustento porque ya tiene todo preparado para Shabbat. Para Shabbat, como está escrito, con el sudor de tu cara, de tu rostro, vas a comer pan. Entonces, evidentemente, la persona pasó durante los seis días de la semana diferentes dificultades para llegar al viernes y ahora debe agradecer. Entonces, decimos este salmo que representa estos cuatro que tienen que agradecer, representa ese Korban Toida, esta ofrenda de agradecimiento. Cuando llega Shabbos, llega el séptimo día y es un día de descanso después de los seis días de trabajo duro. Entonces, esto es como dice el Midrash: va Shabbos, va Menuja, llegó Shabbos, llegó el descanso. Cuando llega Shabbos, entonces llegamos al descanso y al placer, al estar tranquilos. Y esta es la diferencia entre Shabbos y el resto de las fiestas. Porque todas las fiestas se llaman Moyadim Lesimcha. Son fiestas de alegría. Son días de alegría. Y Shabbos, por el otro lado, se llama Yom Menuja, un día de descanso. De descanso y placer en Dios, en el estudio de Torah, etc. Por eso, en Erev Shabbos, el día anterior a Shabbos, decimos este salmo, que es una bendición de agradecimiento. Estas cuatro cuestiones que uno debe hacer, aquellos que bajan al mar, aquellos que andan por el desierto, que anduvieron por el desierto, que estaba enfermo y se curó y que salió de la cárcel, existen en el servicio a Dios, bendito sea, y son cuatro faltas, cuatro cosas generales que a la persona le faltan en todos los casos de su vida. Es decir, hay cuatro modos de servicio a Dios que representan estas cuatro personajes que deben agradecer, que son cuatro cuestiones que en general le faltan a toda persona. Entre paréntesis, el Rebbe explicó en el capítulo anterior dos personajes en el servicio a Dios: Tzedaka, dijimos, la caridad que lleva el corazón quebrantado, y dijimos, Zaika, el clamor que lleva el corazón quebrantado, de los otros, que el Rebbe no explicó, obvio que llevan el corazón quebrantado. Cuando la persona, hay que cambiarle el nombre porque está en una situación espiritual tan terrible que directamente tiene que transformarse en otra persona. Obvio que esto va a generar un corazón quebrantado. Sara, claro que tenía el corazón. Sarai tenía el corazón quebrantado porque era Akara, porque era estéril. Y al respecto del último asunto, Shino y Maise, cambiar las actitudes de una persona, se da cuenta que en su vida tiene que cambiar totalmente el sistema de vida. Porque no va de esa manera. Claro que va a llevar un corazón quebrantado, es algo pashut, es algo obvio. Por eso el Rebbe no explicó cómo esas dos formas de servicio a Dios también llevan a un corazón quebrantado. Entonces, ¿cuáles son las cuatro faltas que tiene toda persona que son representadas por estos cuatro personajes que deben agradecer? Aquellos que bajan al mar, ¿qué simboliza espiritualmente hablando? Son las personas que están hundidas en todos los asuntos materiales de la vida. Y hay muchas formas de que pueda ocurrir este tipo de hundimiento, por así decir, en las cosas materiales, que la persona está totalmente involucrada en el mundo material, y esto es todo lo que le importa. Hay quienes están hundidos en taibes, en pasiones, y en asuntos de tener placer, está todo el día pensando en comida, en bebida, etcétera, etcétera, todo lo que a la persona le da placer. Hay quienes están hundidos en los asuntos mundanos, que en adición a esto, que están hundidos en el negocio y en el ida y vuelta del negocio, de manera tal que no tienen tiempo para estudiar Torá, para rezar en congregación. Hoy en día no podemos ni rezar en congregación. En adición a esto, se quitan de encima por completo el yugo del cielo. Y están todo el día hablando dvarim betelim, pavadas, tonterías que no tienen absolutamente ninguna utilidad. Y esto les quita más tiempo incluso que el trabajo mismo. Están trabajando, están hundidos en el trabajo. Y no solamente esto, sino que están hundidos en tonterías absolutas. Todo el resto del tiempo que no están trabajando, están haciendo tonterías. Y a veces hacen más tiempo tonterías que trabajo mismo. Y están hundidos en dvarim betelim, en pavadas. Esto es los que bajan al mar, hundidos en el mar, por así decir, en las tonterías mundanas. Hay quienes se llaman Hoilchen Midbarais, aquellos que andan por el desierto. El desierto es un lugar desolado en donde no crece nada. Y espiritualmente hablando, esto es el Hoilchen Batel, las personas que están hundidas en cosas totalmente nulas, cosas que no tienen absolutamente mamesh, no tienen ningún sentido. Absolutamente ningún sentido. Como por ejemplo, esto es una idea que planteo yo, cada uno puede pensar las cosas que no tienen sentido en la vida, como por ejemplo las personas que hacen cola, fila, día y noche, esperando comprar el nuevo iPhone. En el Apple Store están ahí, van con la sillita, se sientan, se llevan las galletitas y se quedan ahí durante horas y horas, porque yo tengo que ser el primero que compre el nuevo iPhone. Dvarim betelim. No tenés nada que hacer en tu vida que perder el tiempo y sentado ahí. ¿Para qué? Y lo peor de todo es que el nuevo iPhone es exactamente igual que el anterior. Nada más que tiene un par de funciones más que igual no las usa nadie. Entonces, esto es, la persona está hundida en esto y entrega su vida entera en esto. Y lo peor de todo, entrega su tiempo, más allá del dinero que cuesta el nuevo iPhone, no sé cuánto. Cientos y cientos de dólares, pero el punto es, entrega su tiempo, que es algo que nunca más va a volver. El dinero va y viene, ok, pero el tipo estuvo sentado ahí, todo ese tiempo podría haberlo utilizado en algo más útil, etc. Esto es un ejemplo, cada uno puede pensar los ejemplos que quiera. Esto es, hoy el Midbar, es el Midbar, el desierto, es algo que está desolado. Entregar la vida en algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Dvarim betailim, pavadas, por lo menos son pavadas, uno se puede reír de las pavadas, pero algún tipo de utilidad tiene. Uno pasa el tiempo con eso y las pasa bien, por así decir. Obviamente, en términos de servicio a Dios, son dvarim betailim, son tonterías. Pero el segundo nivel, el desierto, las tonterías, algo tienen. El desierto está totalmente desolado. Nada, cero. Como dicen, rois ruach, son aire. No tiene ningún sentido. Hay personas que se llaman enfermos, Dios libre y guarde, con enfermedades del alma, como explica el Rambam Maimónides. Y dice que así como hay enfermedades del cuerpo, Maimónides era un médico, un gran médico, así también hay enfermedades del alma, intelectuales, emocionales. Y hay aquellas personas, Dios libre y guarde, que están en la cárcel de Yetzer Hará, de la inclinación al mal, del Nefesh HaBamis, del alma animal, explicado en los discursos anteriores. Cada una de estas cuatro fallas, faltas generales, tienen una refúa, tienen una cura, con cuatro tipos de tshuva. Por eso el Rebe trajo cuatro cosas que quiebran los malos decretos, y ahora trae cuatro cosas que todos deben agradecer, o sea, cuatro fallas generales que todos tienen. La persona que anda en el mar, la persona que anda en el desierto, la persona que está enferma y la persona que está en la cárcel. Para esos cuatro fallas, Las cuatro curas son las siguientes: Tzedaka, el caridad o ayudar a otros; Tzaika, el clamor de lo más profundo del corazón; cambiar el nombre; y cambiar las acciones. Sobre esto está escrito: Dios es cercano a todos aquellos que lo llaman. Hace alguna de estas cuatro cosas, con esto, por así decir, llamando a Dios, y vas a curar cuatro problemáticas espirituales. Cada uno llama a Dios con alguna de estas cuatro cosas y Dios le va a contestar. Pero todo esto, volviendo al comienzo del discurso, había dos formas de llamar a Dios. Todo esto es aquel que llama a Dios antes de que esté sellado el decreto. El decreto está, pero no está sellado. Hace alguna de estas cuatro cosas: tzedaka, tzaika, caridad, clamor a Dios, cambia el nombre, cambia las acciones, como la historia de Nínive, Dios te va a contestar. Pero cuando ya está sellado el decreto, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora? Y como dice el Rebe, y ya lo mencionamos anteriormente, copiado del Rambam, digamos: Ein Israel ni galen ela b'tshuva. El pueblo judío no va a ser redimido sino con teshuva. Y entonces estas cuatro cosas que dijimos anteriormente, tzedaka, tzaika, etc., no alcanzan. Y tiene que haber el segundo llamado a Dios, Asher Yikra'u be'emes, hay que llamarlo a Dios con verdad. Este llamado a Dios, dijimos que era un llamado a Dios con Torah, con el estudio de Torah, y acá el Rebe lo pone en palabras bien simples: tener fe simple en que todo lo que está escrito en la Torah y todo lo que dicen nuestros sabios sobre lo que está escrito en la Torah es emes. Más allá del concepto general del estudio de Torah, hay que estudiar Torah y esto es un llamado a Dios. Incluso está escrito, todo aquel que estudia Torah es como que lo está llamando a Dios, y Dios está estudiando Torah con él, está al lado de él, etc. Como está explicado en el Tanya también. Pero el punto es, en palabras bien simples, que el Rebe dice, llamarlo a Dios con emes significa que vos sentís que todo lo que la Torah dice es emes. No solamente que estudiás Torah, que esto se llama verdad, emes, en emes de la Torah, el concepto de verdad es Torah, sino que además cada milímetro de la Torah es emes. Y uno siente, cuando está estudiando Torah, que eso es emes. Esto es a lo que se refiere llamarlo a Dios, incluso después de que está sellado el decreto. Cuando la persona tiene una fuerte fe en que todo lo que la Torah dice es emes, es verdad, esto es el llamado a Dios. En todos los años del exilio, hubo cuatro formas de tshuva, que son las mencionadas anteriormente, que fueron suficientes, estuvieron al alcance de todos y alcanzaron, digamos, para resolver los problemas del exilio a lo largo de cientos y cientos de años, ya van casi 2000 años de exilio. Pero ahora, volviendo a lo que el Rebe dijo al comienzo del discurso, no se olviden, el contexto del Rebe anterior es la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día el contexto es otro, etcétera, cada uno entiende. Pero ahora, en los momentos de la venida de Moshiach, no alcanza solamente con esas cuatro cosas. Todo Yehudí tiene que saber que es el momento de la venida de Moshiach, y como así como fue así como cuando salimos de la tierra de Egipto, entonces vino Amolek, que tiene arrogancia, orgullo, y enfrió al pueblo judío de Toiro y Mitzvahs y divinidad, como está explicado en otros lugares, ahora no es el momento. El punto clave, el núcleo de la cuestión es que Amolek enfrió al pueblo judío y le dijo: ¿sabes qué? Todos los grandes milagros que viste no valen nada, no es nada. Esto enfrió, ayer Karja Baderech, te enfrió en el camino. Así como en aquel momento cuando salimos de Egipto vino Amolek y nos enfrió en el camino, también hoy en día hay aquellos que nos enfrían de emuna, de fe en Dios, y en todas las promesas que Dios hizo en la Torah a través de los profetas y que están mencionadas en los escritos de nuestros sabios, etc. Hay quienes dicen: deja, todo esto no va a pasar nunca, no es real, etc. Hay quienes nos enfrían y nos quitan la posibilidad de llamarlo a Jericho VMs, de llamarlo a Dios con Ms, de sentir que todo lo que dice la Torah es Ms, todo lo que nuestros sabios explican sobre la Torah es Ms. Ay, hay veces que uno no entiende. No, yo soy el que no entiende. Eso quiere decir que no es emes, que no es verdad. Y si no tiene expresión material y concreta en el mundo material físico que vivimos, tiene una expresión espiritual. Y en el mundo espiritual es emes, sin ninguna duda. En el momento de la entrega de la Torah, Dios le dio al pueblo judío el koyach, la fuerza de emuna batoira, de tener fe en la Torah. Y esa fuerza para hacer tshuva be'emes, para retornar a Dios con verdad, de vuelta, sintiendo que cada una de las palabras de la Torá son emes y las palabras de nuestros sabios son emes, y esto va a alivianar los dolores de parto de la venida de Moshiach, y vamos a tener el mérito de recibir el rostro de Mashiach Tzidkeinu, nuestro justo Mashiach, rápido en nuestros días, literalmente, y no solamente recibirlo, sino que con Gesed y con Rajam y con misericordia. Este es el tercer capítulo, el final del discurso, Kitzur, resumen. En la Brajá de agradecimiento hay tres expresiones de salvación: Yatzilem, que significa salvar, Yoishiem, redimir, Yoitziem, sacar, y esto representa las cuatro dificultades de Parnasa, dificultades de sustento en los días de la semana, y también la persona tiene que cuidarse de estar hundido en los negocios, de hacer dvarim betelim, pavadas y tonterías, de tener fallas de enfermedades en el alma y de no ser atrapado en la prisión del Yetzer Hará, la inclinación al mal. Y hoy en día, en la época de Mashiach, tenemos que llamar a Dios con emes y de vuelta. Emes significa sentir, en este contexto, sentir que cada una de las palabras de la Torá, cada una de las palabras de nuestros sabios que explican a la Torá, son realmente emes, y esto, como está escrito, nos va a salvar nos va a salvar del exilio y nos va a hacer llegar a la Yeshua, a la redención, como Mashiach Tzidkeinu, rápido en nuestros días.